Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter, maestro, ¿cómo va esto?
Pues hemos tenido tardes mejores, ¿verdad, Agapito?
Sí, yo creo que sí, pero bueno.
Aquí, esto, lo que decíamos antes, hay que luchar.
Estamos hechos a resistirlo todo, ¿verdad? Y a fin de cuentas, vamos a ver. La vida humana es la lucha por la vida humana y nada más que eso. Pensar, a veces pensamos, ¿cómo me gustaría el poder vivir en una situación de perfecto sosiego, de perfecta paz? Mira, eso es muy posible, pégate un tiro.
Además eso nunca ha existido, eso es como los escritores...
Sí, es el no ser.
Es como los escritores que dicen, necesito unas condiciones ideales, una biblioteca, un tal...
Olvídate.
Entonces, ¿qué hacer tal? Yo estaba pensando... Ahora cuando venía en la canción esta del dúo dinámico Resistiré, ¿no? Pero
me gusta. Vete buscándomela, Isaac, que cuando está sí. Inspirado Agapito me gusta. Pero hay otra
que me interesa mucho más. Y pensaba cuando yo le decía a Marta, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y dice, coño, de la guerra. Y digo, oye, es que interesante. Digo, eso lo habrá propuesto Gabriel. Y además habrá propuesto la guerra con un gran criterio, porque la guerra que estamos viviendo en este momento es la guerra de las ideas. La guerra cultural. Yo creo que esta es una guerra fundamental. Y en esa guerra yo estaba indignado porque ahora que dan los premios estos de la Princesa de Asturias, que son premios casi todos que los da el grupo este Prisa, y me decía también un amigo esta mañana que dirige un periódico muy importante de este país en Internet, me decía, joder, Agapito, ¿es verdad esto que lo de da Prisa? Digo, eso dice todo el mundo, ¿no? Dice, coño, esto es inaguantable.
Como casi todo en este país.
Y me dice este director del periódico, dice, coño, es que es inaguantable la hegemonía cultural de este grupo durante 40 años. La hegemonía cultural, basura, me ha dicho. Es un tipo muy serio, ¿eh? Es Raúl Vilas, el director de Libertad Digital.
Me suena ese hombre.
Y entonces digo, coño, es verdad, la guerra cultural, la guerra de las ideas. Y yo se lo decía esto a propósito, porque le han dado el premio a una señora que pasa por teóloga y no es nada, no es ni teóloga ni nada. Y está medio indignado todo el mundo. Un hombre que sabe mucho del Islam, que es Serafín Fanjul, estaba también indignado y le han dado a esta señora Karen Armstrong, que ha escrito ni más ni menos que una historia de Dios. Pero ella dice que ni afirma ni niega y es medio pensionista. Por supuesto, esta señora está en el debate de las civilizaciones, en la Alianza de las Civilizaciones de la ONU.
Currando.
Entonces, claro, yo creo que deberíamos de hablar de Dios. Dios es una cuestión profana, no es solamente una cuestión de los clérigos, porque, ojo, nos están matando por Dios, ¿eh? Sobre todo por un Dios con minúscula. Por eso me parece muy oportuno que haya elegido Gabriel el tema de la guerra. Yo quisiera centrarlo en la guerra de las ideas.
Pero
siempre sin entregarse, que es lo que decía el Gato Pérez.
Ah, el Gato Pérez. Digo, ¿pero qué canción me ibas a poner? García, buenas tardes. Está aquí García mirando diciendo, ha dicho que iba a poner Resistiré, luego dice que va a poner...
Ya no se sabe.
Agapito, dale.
Otras tantas al amor, acelerando nuestro tiempo hacia un futuro algo mejor. Tras la luz desconocida de una canción crepuscular que anunciaba un nuevo día a la vuelta del final. Pusimos buenas intenciones de depositando nuestra fe en religiones extranjeras llenas de infalibilidad.
Pero no tira con bala aquí el amigo maestre. ¿Qué precio tiene como DJ aquí Agapito? Pero es curioso porque Garci me ha dicho lo mismo que Agapito. Dice, ¿de qué vamos a hablar hoy? Digo, de lo que vosotros propongáis. Digo, hay quien haya propuesto la guerra, dice Garci. Esto ha sido al viaje.
Bueno, evidentemente es un tema...
Desgraciadamente.
Es que estamos en guerra. Esta es la tercera guerra mundial. Bueno, en realidad es la primera guerra mundial, porque la primera y la segunda fueron en Europa. Eran guerras en Europa, en los campos de batalla fueron europeos. Esta es la primera conflagración realmente mundial, ¿no? Y como dice Abito, por Dios, me gustaría hablar con esta mujer que ha hecho una biografía de Dios, porque claro, pasa como cuando yo era chico y decía, teólogo es uno que conoce a Dios, un teólogo es uno que ha estudiado a Dios, pues cómo es, dónde estudió él, cómo fueron sus primeros años, que, porque es un poco petulante decir yo...
Una historia de Dios.
Una historia de Dios.
Fíjate que además, decía Agustín García Calvo, nos decía Gabriel a mí muchas veces que Agustín García Calvo, decía, culminaba cuando veía un cura progre, decía, en vez de hablar de lo mal que se vive, preocúpense ustedes de enseñar la doctrina de la Trinidad. Ahora, los que hablan de teología, los que pasan por teólogos, son teólogos de la pobreza, teólogos del dinero, teólogos de la leche, pero ninguno explica el misterio de la Santísima Trinidad. Claro, esto es vaciar la religión, y eso Julián Marías fue genial. Julián Marías lo clavó, dijo, coño, ¿pero qué es esto? La teología de la pobreza, la teología de no sé qué. O sea, yo creo que deberíamos de preocuparnos. Y, por cierto, los clérigos tampoco hablan de Dios. Y además los clérigos no admiten que los profanos hablemos de Dios. Y eso es lo que me tiene a mí un poco mosca.
Los clérigos mayormente no quieren hablar de nada que sea verdaderamente interesante. Y desde luego, menos que de nada de Dios, que es un problema metafísico de primer orden. Y sin embargo, fíjate, un viejo amigo al que todos adoramos de los años 80, que hacía una música fantástica, pero que en realidad antes que todo era un predicador, y basta haber pisado Jamaica para darse cuenta que este punto, hasta qué punto dejó huella. Cuando hablaba de la guerra, sí hablaba en clave teológica. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Ahí lo tenemos. Lo que decía es que... Sí, sí, vale. O sea, hablad mucho de que la paz, de que todo esto, de lo que os salga de las narices, pero mientras unos estén pisando a otros, mientras haya unos que vivan a costa de los otros, es decir, siempre existirá la guerra como único mecanismo de reivindicación. And abandoned everywhere is war. It's a war. That until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Si tenéis ocasión, nuestros oyentes, procurad ver eso en imagen. Hay varios vídeos de esa canción, porque ese ña que se oye de vez en cuando para marcar el ritmo, en realidad es war, guerra, y son cuatro negritas absolutamente encantadoras que son las coristas de Marley, las que lo lanzan con una alegría estupenda.
Oye, me digo yo una cosa a vosotros. Esta es una guerra casera, ¿no? Pues están en casa todos, ¿no? Los que unos y el otro están en casa. Nosotros, esto es un poco como cuando en el Imperio Romano se entraron las tribus y fueron entrando. Al principio les daban los peores trabajos, como está pasando en esto que estamos viendo, sueldos ínfimos y tal, y luego ya hay una generación que se ha instalado, luego ya estamos en casa todos. Es muy difícil de solucionar.
Eso que dices es muy exacto, y yo creo que una de las cosas que habría que recomendar al personal hoy es que se relea a Gibbon, la gran historia de la caída del Imperio Romano, el declive del Imperio Romano, en la que justamente se describe eso como antes de que Roma cayese en poder de los bárbaros, Roma era ya bárbara. Esa es la situación del imperio.
Entonces ahora todo eso de... ¿Con qué se lucha? ¿Con la alianza de civilizaciones?
No, claro, es terrible porque claro. A mí me da la sensación de que Europa, sobre todo, más allá que hagamos un titular del periódico y pongamos Eurasia, Euroislam y todo eso. Yo creo que ha habido una devastación de la cultura, de la civilización que conocemos como civilización judeocristiana. Y aquí todo el mundo está implicado. Es decir, que yo no he sacado lo de esta señora Karen Armstrong como una bromita. Esto es una cosa muy seria, que una señora que dice que todas las religiones son iguales y que todos los dioses son iguales y que está en la Alianza de las Civilizaciones le den el premio Princesa de Asturias, esto es algo muy serio.
Y quédate con lo de Asturias, lo que ha dicho esta señora de cuando mística, estaba el Andaluz.
Una falsa mística en Covadonga.
Eso.
Es decir, aquí sobran místicos de todas las religiones y faltan teólogos, faltan gente seria. Es decir, no se puede comparar un dios con otro. Entonces, yo creo que ha habido una dejación en la cultura europea, en la cultura occidental, pues de eso que llamábamos, tampoco lo he dicho en plan broma, lo de la Trinidad. O sea, el misterio de la Santísima Trinidad, más allá de que uno crea o deje de creer, aquí no estamos hablando del dios de los clérigos, sino del dios de los profanos, es un dios muy serio, es un dios que padre, o sea, un dios que personaliza, donde al otro lo trata como un tú, como persona, y ese del dios padre no se habla. Tampoco se habla, evidentemente se tiene que hablar, muchos estos listillos progres hablan del dios hijo. Porque claro, no hay más remedio, que es un dios histórico, porque el cristianismo es una religión muy histórica. Hasta en el credo está Pilato. Perdón. Entonces, claro, la Trinidad, el padre, persona. El hijo, persona. Coño, ya del Espíritu Santo no habla nadie. Pero esto es terrible, porque el Espíritu Santo también personaliza. Entonces, la cultura cristiana que nos da, la cultura occidental tenía un dios que era la norma, un dios que no era ni más ni menos que hombre, que palma, que muere, que se sacrifica por todo dios, por toda gente, por todo bicho viviente.
Por todo dios, sí.
Sí, por todo bicho viviente. ¿Cómo coño se va a comprar ese dios? ¿Eh? ¿Con una piedra o con los otros dioses? Lo digo esto desde el más absoluto gnosticismo, no del gnosticismo, ¿no? Este es el primer problema que tenemos que atajar. Queremos teólogos. Claro que aquí tienen culpa. La Iglesia católica, apostólica y romana tiene mucho que decir. Decía el otro día el Papa, hace 2 meses, tenemos que presentarnos ante el otro con alegría, con ánimo, en fin, riéndonos. Coño, y va a verlo Trán, y las fotografías de Francisco con Trán son terribles. El tío está serio, jodido, y el otro está riendo. Esto es terrible, ¿no?
Entonces, tenía problemas de úlcera de estómago.
La Iglesia tendría que decir cuál es su responsabilidad. Yo, como filósofo, por eso saco aquí el tema, creo que tengo mucha responsabilidad. Es decir, el haber dejado de hablar de Dios, en la facultad en la que estamos, en Gabriel y yo, es terrible, pero en esta facultad y en todas, en esta facultad, en los planes de estudios, han eliminado, en los planes de estudios, una asignatura que es fundamental en la historia de la filosofía, que es la teología, la teología natural. Lo han eliminado. Y en su lugar, ¿qué ponen?
Ya han eliminado una cátedra que es tan sustancial como estética.
Como estética.
Yo creo que debe haber un tipo en una cueva, sí, en el Himalaya o por ahí, que es el que decide todo lo que está pasando. No, lo digo en serio. Y es el que tiene el poder sobre los medios. Porque más que nunca, yo creo que ahora los medios de comunicación, de información, como quieras llamarlo, son los que deciden. Yo no he estado en Estados Unidos, pero evidentemente Trump tenía un programa de televisión que le salían 50 millones. Es el presidente de Estados Unidos. Aquí, para hacerlo más pequeño, pero en España, Podemos se ha movido muy bien con los medios y ha sacado 5 millones. Con lo del Brexit se han movido muy bien los gente que querían y ha salido los ingleses. Murdoch. Entonces, hay alguien que tiene un superpoder, eso es evidente, que está por encima ya de las ideologías. No, no, que es el que está decidiendo que el mundo se ha dado una vuelta, no de 360 grados, es que se ha vuelto boca abajo. Y entonces, eso es evidente, está boca abajo, con todos los valores espirituales incluso que había antes, que se están perdiendo a pasos agigantados. Y eso es una cosa, hasta yo no sé si lo dije un día en broma, cuando yo era un niño, los niños que estaban conmigo en el colegio, lo que querían ser era futbolistas, ingenieros, pilotos, ir a Marte, y no sé qué, coño, y ahora quieren ser cocineros. Es un cambio muy grande el que se está produciendo.
Y youtubers.
Y eso viene de las televisiones, de los medios de comunicación. Luego, a lo mejor, todo este mundo está amparado por no sabemos quién, yo le llamo el hombre de la cueva, que es el que está haciendo esto. De repente, pues antes no hablaba nadie de guerras católicas, hace un poco de tiempo. No, y ahora llega un tío, se pone una cadena de explosivos y de, por alá, y se va y con 20 más. Es una cosa muy curiosa. Entonces, por eso digo que es, esta Tercera Guerra Mundial es casera, es como de condimento casero. Estamos juntos todos, los que se ponen las bombas y los que las van a sufrir. ¿Y cuál es la solución a eso? Es muy complicada.
El hombre de la caverna que dice García, efectivamente, es el hombre de la caverna televisiva. Vivimos en una, sí, claro, en una sociedad en la que el control de los televisores puede imponer la visión del mundo de un modo completamente despótico. ¿Os dais cuenta de que, os doy simplemente un ejemplo elemental, de que esta semana se cumple el 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días? ¿Habéis visto en la prensa española nada, hacer la más mínima referencia seria nada a la Guerra de los Seis Días? Nada.
Y fíjate,
cuando se hace una referencia, se dice que Israel atacó por sorpresa a sus enemigos. Bueno, da la maldita casualidad que el proceso es exactamente el contrario. Mi columna de mañana va a trata de explicar las fases de preparación de esa guerra hasta llegar al punto en el que un total de un ejército de 250.000 soldados está rodeando a Israel para invadirla. En ese momento, efectivamente, se produce una de las reacciones militares más espectaculares que haya producido el siglo XX, que hace que un ejército con menos de la mitad de militares que el otro destruye a ese ejército en seis días. No hay precedente de una cosa semejante. Pero este acontecimiento, que de algún modo precisamente plantea cómo frente a la barbarie
hay una,
no hay más solución que hacer la guerra y hacerla mejor que los bárbaros.
Y tenemos que hacerla.
Eso hoy es inaceptable, no, y por lo tanto ni siquiera se quiere recordar que existió.
Pero fíjate, no se recuerda, por eso decía antes que aquí estamos ante librando primero una batalla de ideas, una batalla, no, una guerra de ideas. Es una guerra cultural, es una guerra civilizatoria. Es decir, todas las civilizaciones no pueden ser iguales. Miren ustedes, si la ONU pone lo de la alianza de civilizaciones, es que nos está matando a todos. Esto es una locura. Las religiones, toda civilización tiende a universalizar la otra religión. Entonces, por eso digo que la guerra cultural en la que estamos insertos, es decir, que la estamos perdiendo, es decir, pues este programa que se habla aquí de filosofía, estas cosas, pues es una cosa de cuatro locos. Hablar de Dios hoy es una cosa de cuatro locos, es decir, ni la Iglesia quiere hablar de Dios, es decir, para ellos sí. Entonces, yo insisto, si esa guerra cultural no resistimos, si no la damos, pues ya la tenemos perdida. Entonces, yo no creo que, como decía Garci, bueno, alguien que controla los medios de comunicación, bueno, es que hay medios de comunicación que a veces funcionan bien. Por ejemplo, a mí me decía el otro día una persona muy culta, un cristiano muy culto, me decía, no puedo ver la televisión católica en España. Digo, ¿qué hay? Digo, ¿hay? Dice, sí, hay una cosa que se llama La 13 o no sé qué, pero en Semana Santa quería ver una procesión y tuve que ponerla a una cadena francesa, porque estaban dando una de no sé qué, una de romanos, pero coño, yo quería ver una procesión. Entonces, a partir de ahí me dijo, oye, mira, me ha dado dos televisiones francesas católicas. Entonces allí, pues se habla, se comunica, se dicen cosas sensatas, coño, y aquí, ¿qué hacen las radios, qué hacen las televisiones católicas? ¿Qué información dan? Es decir, que yo estoy aquí tirando, sé dónde estoy tirando. Es decir,
¿quieres que te
tengo
ponga
la
un
sensación
ejemplo de guerra cultural que te va a dejar pasmado?
Sí, pero fíjate, hay que escuchar. Esto es igual que en los toros. Es decir, hay algún programa de toros interesante en esta casa y también en Televisión Española. Yo todos los sábados veo la de Televisión Española, un programa de toros, pero los grandes programas de toros se hacen en Francia.
Sí, hombre.
Entonces, claro, yo lo que estoy aquí pidiendo, coño, es que alguien, perdón por la expresión,
no te pierdas,
Agapito. No me quiero perder, vamos a sosegarnos, es decir, pero que el pleorama, o sea, la plenitud de los tiempos, que cuando nace el cristianismo, que ahí tenemos una responsabilidad, todos los que estamos educados en esa cultura, ateos, agnósticos, y los gnósticos, y los creyentes, en decir qué es lo que ha aportado esa civilización. Porque si no decimos qué ha aportado esa civilización, nos seguirán matando. Entonces nos tendremos que entregar fácilmente a los otros.
Mirad lo que os voy
los
a enseñar.
Los gnósticos, sobre todo, hay que reivindicar a San Ireneo, que es una de las lecturas más maravillosas que se encuentran en el
Hablando
historia.
De lecturas.
Hagamos la apología del cristianismo.
Mirad lo que os voy a enseñar. Quiero que lo veas tú, Agapito. Es el cartel de la Feria del Libro de Zamora, en el que aparece Garci, Gabriel, Feria del Libro de Zamora, y aparece una mujer con unos libros volando a su alrededor y detrás, tapándole la espalda, un libro abierto.
A modo de alas.
Exactamente, para que vueles con la lectura y las manos entrelazadas atrás, tapándole lo que vulgarmente se llama culo, pandero o las nalgas. Vale, se ha montado un revuelo tremendo, una crisis política en Zamora, porque Podemos, escuchad, Podemos ha dicho que la imagen es una alegoría sexista de la cultura y utiliza los estereotipos publicitarios del cuerpo de la mujer como mero objeto publicitario.
Con lo cual me imagino que estos señores de Podemos censurarían la maravillosa fotografía de Man Ray de la mujer violonchelo, en biografía espaldas, de
Montparnasse.
Y que naturalmente fue brutalmente censurada por todos los meapilas de su tiempo.
Que aquí es cuando viene la sorpresa, porque me gusta...
George de Juan,
aquí es donde viene la sorpresa que os tengo preparada, amigos, camaradas, de catedráticos.
A mí déjame esto de tuteo, Sócrates, déjate de tuteo.
Atento, Agapito, ojo al matojo. Porque os he dicho que Podemos ha puesto el grito en el cielo.
¿Con esto?
Con esto.
Pero hay que darle importancia.
Espera, que yo la importancia no se lo doy a Podemos. No.
Episcopado ha apoyado a Podemos.
No, la gente
se tiene que sentar en el metro de otra manera, porque eso despatarrado.
Espérate. Yo la importancia... Loco. Esto para mí ya no es noticia. Que Podemos diga esto para mí ya no es noticia. Lo que para mí es noticia es la respuesta que le ha dado a Podemos la concejal de Cultura, la responsable de la Feria del Libro. Se llama Eugenia Cabezas. Ay, que se me ha olvidado deciros que en Zamora la concejal de Cultura es de Izquierda Unida. Y cuando Podemos le ha atacado, ha dicho esto.
En absoluto, ni denigra ni atenta a la dignidad de ninguna de la mujer de ninguna de las maneras. Es una imagen que no tiene absolutamente ningún tinte erótico, que no utiliza en ningún caso una sexualización del cuerpo femenino como un reclamo, porque la desnudez, sea del hombre o de la mujer, no puede ser algo ofensivo. Una imagen siempre sugiere en función de las relaciones que uno establece con ellas, ¿no? Y aquí es quizá donde un puritanismo disfrazado de feminismo o un integrismo religioso o cualquiera que ofenda a un desnudo humano, pues puede ver en la desnudez algo indigno o, en este caso, erotismo dirigido al macho para vender no sé qué. Tener que esconder el cuerpo humano para que esta nueva policía de la mural no se ofenda, a mí me parece tremendo. Lo que me parece denigrante es que en este cartel lo único que hayan sido capaces de ver sea un culo femenino. Eso sí que es cosificar el cuerpo de la mujer. En mi opinión, lo que es machista es tener la guerra declarada al cuerpo y a la carne, como cualquier integrismo religioso rancio. ¿Cuándo y cómo hemos pasado de reivindicar el cuerpo humano desnudo como símbolo de libertad a condenarlo como un símbolo de opresión? Yo aquí, más que micromachismo, señores, veo macropuritanismo.
El micromachismo de Izquierda Unida, que tenía que meter la parte religiosa, pero es que no hubo nadie de la parte religiosa que criticara esto. No. Fueron los de Podemos los que la policía de lo moral que decía esta señora de Izquierda Unida, para que veáis que ya se llega a tal absurdo que incluso dentro de las propias alianzas de izquierdas dicen, oiga, pero usted, ¿por qué no ha visto unas alas como Albiac? Y ya tiene que hablar del puritanismo, el integrismo religioso, porque si no... Queda luego lo importante del mensaje. Este feminismo rancio que se convierte en policía de lo moral para decir que es un micromachismo, cuando en realidad lo que está hablando es de ignorancia y de, sobre todo, dejen de dar ya el rollo. Y no voy a decir otra cosa.
No, es que yo...
¿Os ha gustado? Estaba Agapito tomando notas.
Este grado de estupidez no lo he conocido ni en las épocas más rancias del meapilismo de los años 50. Es una cosa loca. Es una cosa loca. Aparte ya de esa cosa disparatada de pretender que se puede asexuar la condición humana. La condición humana no es asexuable. Un humano asexuado es un monstruo.
Pero has visto, es que a propósito de lo que estabais diciendo, de qué guerra estabais hablando y de qué religiones estabais hablando, ¿qué le ha dicho esta concejal de Izquierda Unida a la de Podemos que ha saltado su yugular? ¿Es que hay que esconder el cuerpo humano, le ha faltado decir, con un burka? Pues sí. ¿Es que hay que esconder el cuerpo de la mujer con un burka porque ofende?
No, eso es lo que le ha dicho, es decir, pero hay...
Pero como dice Gaby, esto es hace muchos años cuando Eduardo Úrculo hizo una escultura de un culo. Lo pusieron en el Teatro Campo Amor, a la entrada, que ahí sigue. Y mucha gente decía, ¿y esto? Y él decía, joder, ¿cómo que esto es un culo? ¿Cuál es el problema? ¿Es bonito? ¿Les gusta a usted? Luego la gente... Pero yo creí que eso ya estaba olvidado, todas estas cosas. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que sin las alas, que si... Pero,
el problema, antes, el problema vamos, es que cuando Dios. Vosotros habéis hablado aquí de la falta de educación, ¿verdad, Agapito? De cómo vas...
El debate de las ideas.
En el autobús y dices... Pero si es que lo habéis dicho aquí vosotros, dice, pero esto se ve que es un problema de educación. Ahora ya no es que tengas un problema de educación, es que eres un microagresor machista. Oiga, si usted, como decía antes Garci, abre las piernas en el metro y está invadiendo el espacio de una persona, sea mujer, un niño, un señor, un anciano, lo que es un maleducado. Si no se levanta es un maleducado. No es un microagresor machista, pero además es que se inventan palabras. El machismo, ¿qué es esto de micromachismo? ¿Micromachismo qué es?
Vamos a ver, la agresión física viene por la invasión del asiento del de al lado. Pero es que, claro, yo... con las piernas abiertas, lo más que pueda abrirlas, no cubro ni la quinta parte de lo que cubre un señor gordo, aunque esté con las piernas cerradas. O sea que, vamos a ver, me parece perfectamente lógico que se sugiera que nadie en el asiento se coma la mitad del asiento del de al lado.
Pero no porque sea un acto de microagresión machista, ¿qué es eso?
Pero de ahí a calificar eso de acto de agresión sexual, yo insisto, en el autobús o en el avión tendría que acusar de agresión sexual a un 30% de las personas que van en el asiento del lado mío, porque como son más grandes que yo, se comen un cacho de mi asiento.
Claro, por eso en los aviones ya te han puesto tu asiento. Exacto. Y los otros rebosan. Lo que llama. Pero claro, pero el problema, de lo que no se habla es que hay que decir, oye, estás en un transporte público, ves una mujer embarazada,
levántate.
Ves a una persona mayor o un anciano, levántate. Eso es lo que hay que inculcar en los colegios, que eso se llama urbanidad.
Que se levanten para darnos el asiento a ti y a mí, que somos ya señores mayores.
Bueno.
Luego os contaré una anécdota.
Vamos, no empecemos con estas historias. Gabriel, no me pinches. Estos majaderos, estos nuevos políticos no tienen nada que decir y entonces se dedican a decir majaderías para diferenciarse del otro. Pero lo grave es que están imponiendo un lenguaje.
Sí.
Y con el lenguaje están imponiendo un cambio de costumbre, de transformación.
Es peligroso.
Muy peligroso. Claro. Entonces estamos asistiendo a 1989 por todas partes. Yo hace 3 años me parece que te decía con Dieter, yo discutía mucho con esta gente de Podemos. No, estos quieren hacer la revolución. ¿Qué revolución? Pues revolución de costumbre, lo que ha sido siempre la revolución, ¿no?
Etimológicamente, Agapito, claro. Revolución, retorno al punto de partida.
Entonces, claro. Pero yo creo que están consiguiendo, por ejemplo, yo no soporto el tuteo. El tuteo es algo...
Eso es la grosería mayor de este mundo.
Lo han conseguido, cuidado, lo han conseguido. Es decir, vas a una panadería, tú y tú. Digo, tú eres tu padre. Mire usted, oye, ¿por qué no quiere que lo tutee? Digo, porque yo lo estoy respetando a usted. El máximo respeto a una persona es tratarla de usted. ¿Por qué
y eso es particularmente importante en el medio académico. Es inconcebible que en el medio académico...
El profesor y el alumno.
...haya desaparecido el uso de cortesía.
Pero eso es educación, ¿no? Porque con lo del tuteo yo recuerdo una frase...
Eso es respeto al otro.
Sí, pero,
no
es
solo
pero para aprender a respetar al otro tiene que haber alguien que cuando tú coges y dices, oye, tú... A mí me decían, ¿en qué mes habéis comido juntos?
Claro.
Pues yo con él no... Nunca. Dice, pues hasta que comas junto con él no le puedes tutear.
Pero esto es fundamental, esto es la guerra...
Oye, tú, tío.
¿Qué pasa, tronco?
La guerra cultural que estamos asistiendo la estamos perdiendo. Se están perdiendo los medios, se están perdiendo en todas partes. Pero este país, especialmente, mucho más que otros países de Europa. Entonces yo creo que es bueno que comparemos. Es bueno que comparemos cómo son los medios de comunicación en Francia, cómo son en Alemania, en Italia, etcétera. En todas partes. Entonces yo tengo la sensación que eso es igual que en el mundo editorial, el mundo de las ferias del libro. El otro día venía un señor a comprarme un libro y decía, creo que esta feria del libro de Madrid es la peor del mundo. Conozco la de la segunda de Guadalajara, conozco la de Colombia, conozco lo de tal. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué cree usted que es la peor del mundo? Y me dijo, pero ¿no ve usted que no hay ningún acto apenas cultural? Aquí la gente viene a pasear, ¿cuántos libros compran? Y en efecto... Sí, comparamos...
Aquí le agotaron los libros el otro día.
Hay algo más duro. Las grandes colas están fundamentalmente ante sujetos que no saben escribir. Es decir, ante sujetos que se expresan a través de otros medios que no son los
que...
guerra cultural. ¿Solo pasa en España eso?
Hombre, el otro día el que vino a decírmelo es el personaje este que me hablaba, es un chico que puedo citarlo, incluso es una persona seria, está jubilado, es el que tiene, después de Menéndez Pidal, yo creo que él tiene el mejor romancero que se ha publicado en España, el romancero español, la edición de Manolo Morillo es de las mejores, mejor que la de Menéndez Pidal. Este no es un bobo, es lo que me estaba diciendo, estoy hablando de uno de los grandes filólogos de este país. Y entonces el hombre comparaba con Argentina, con Colombia y con México, ferias del libro, concepciones de ferias. Yo no comparo ahora mismo con la de Frankfurt, a la cual he asistido muchos años, porque es otra cosa. Hablo de ferias del libro donde uno puede hablar con los autores, pero en fin, concebir una feria igual que estaba concebida hace 70 años, pues yo creo que han pasado muchas cosas. Hace 70 años pues estaba muy bien, había un paseo que iba la gente allí, firmaban y tal, y paseaba la gente. Pero hombre, meter ahora 1,5 millones de personas a pasear todos los días durante 20 días, me parece que una feria de libros debe ser algo más. Entonces, en este punto, yo creo que deberíamos pedir otra cosa. ¿Quién controla la feria del libro? Pues claro, eso es un negocio que tienen que pagar una serie de personas para exhibir sus libros. Y claro, también es un negocio para los que están alrededor. Yo no tengo nada en contra del negocio, de la industria cultural. Lo que tengo en contra es que se haga otra cosa. Es decir, tengo todo el derecho del mundo a exigir que haya una mejor feria. ¿Me entiendes? Y yo he estado también y vendí mis libros el otro día. Por cierto, la señora de Logroño, que me compró no sé cuánto. ¡Dígale a Dieter! Digo, si ya soy de la Sócrates. Lo escuchamos y tal. De Logroño.
Todos
no me dijo el nombre.
Montones de recaos
para ti, para Sócrates.
Y los de Podemos de Zaragoza quejándose porque el cartel es de una mujer con un libro en la espalda y con el pandero.
Pero por cierto, Zamora tienen, ¿sí?, una cosa, que era la comuna anarquista de Agustín García Calvo, hombre.
Y aparte,
si eso hay que...
y aparte de todo, esas alas indican que lo que se ha querido representar es un ángel. Y los ángeles no tienen sexo. Por lo tanto, lo de concluir que eso es una mujer es una perfecta sandez.
No, peor, algo peor, Gabriel, es una proyección patológica. Uno ve en el otro, si lleva maldad, pues ve maldad.
Ahí punto. Está, ahí la está. Oye, no me quiero quedar sin que cuentes la anécdota.
Ahora cuento la anécdota, pero antes quiero batir las palmas, es así, ¿no? Por la infanta, se llama Leonor, ¿sí?, la mayor, que ha dicho que le gusta Kurosawa, el cine de Kurosawa. Hombre, es fantástico, lo peor sería que le gustara Sálvame de Luz. Es que vamos, es que a esa edad, esta chica que puede ver Ran, o puede ver las películas Trono de Sangre, todo eso, es que me parece maravilloso.
Salto cualitativo en la monarquía española.
Hombre, ¿no? Es que cuando yo tenía esa edad y me gustaban películas de Elia Cázar, lo que sea, que esta chica, y veo que alguien dice, hay que ver, pero es una noticia extraordinaria.
Extraordinaria, sí,
extraordinaria,
señor.
Que le guste Akira Kurosawa y que vaya al cine. Probablemente le viene de que sus padres son cinéfilos y le han ido enseñando poco a poco. Pero vamos, me parece una de las mejores noticias culturales últimamente. La anécdota, que es, la voy a contar tal cual con el lenguaje, no creo que tampoco se alarme nadie, pero es que es real, es de un periodista, Pedro Mario Herrero, que entonces era corresponsal de guerra en Ya, en el periódico Ya. Escribía, era un gran escritor y gran cineasta, hizo 3 o 4 películas. Pues a mí me la contó él en persona, que en la Guerra de los 6 días había un follón de cañonazos tremendos, bum bum, en medio de un horror, bum 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 bum, pero tremendo, estábamos allí, bum, 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 y de repente, esas cosas que pasan en la guerra, me dijo, cosa que yo no sé si pasan o no, buah, se hizo un silencio, pero tremendo. Y se oyó una voz que dijo, ¿hay alguien que hable español? Y sale una voz al otro lado de donde estaban los cañones, tal, y dijo, ¡sí, yo! Y dice este, ¿de dónde eres? Y dijo, yo soy argentino, de Mar del Plata, ¿y tú? Y dijo este, el otro que estaba hablando, dijo, yo soy chileno, de Viña del Mar. Y además de eso, me cago en tu puta madre. Y bum, 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 los cañones. Ya no sé yo más. Eso no puede estar inventado. Es real.
Argentinos y chilenos se odian a muerte porque Chile que digo, dejó sus puertos a.
Ojalá que lo hubiera inventado Pedro Mario.
La guerra de las
eso no
Malvinas.
Se puede inventar. Y dice, y no hubo más porque fue terminar eso. Bum, 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 no
pero bueno, Garci, por favor.
A mí me pasó una anécdota que yo lo he visto esto, ¿eh?
Guerra de los 6 días. Pedro Mario Herrero.
Yo quiero contar dos cosas de la guerra de los 6 días. Recordar que históricamente cómo Franco salvó a miles de judíos egipcios después de la guerra de los 6 días. Una. Y dos, pero me interesa mucho lo del español, lo del castellano. Yo en Ginebra, en el año 71, viendo el último tango en París, al acabar la película, dijo, ¿nos ha gustado? Y todos, ¡sí! Y estamos en Ginebra, todos españoles.
¡Todos españoles!
¡Un aplauso genial!
¡Viva España!
En la Guidego.
El otro día...
Sí, yo creo que esto hay que recordarlo. O sea, Franco, que tenía una tradicional amistad con el mundo árabe, sin embargo, salvó muchas vidas de judíos. Sí. Y eso nunca se dice, porque... tenía unas buenas relaciones también con Israel, no se dice. Y esto hay que recordarlo, es decir, bueno, mire usted, la dictadura, pues Franco hizo esto y hay que recordarlo. Sí. En la guerra de los seis días, esto es muy importante.
Es que Franco no...
¿Pero eso hablaría en español?
¿Seguro?
Es cierto que Franco personalmente no pareció tener nunca componentes antisemitas explícitos.
¡En absoluto!
No así dentro del régimen. No así dentro del régimen. Perfectamente.
La conjura,
que la posición... Y que en la guerra de los seis días, la posición que tomó toda el ala más fascizante, fascista del régimen, fue...
Sin embargo, él...
Respecto de Israel, fue una política terrible, atroz.
El pasado martes, hoy es miércoles, o sea, ayer, era 6 de junio, hoy es 7 de junio, sí. Y es que estoy perdido, como llevo desde las 7 de la mañana.
Pues el barco de Normandía.
Y ahora dice San Fermín.
No,
hay que esperar un mes.
No, 6 de junio, desembarco de Normandía. Sí, claro. Y nos fuimos, mandamos a Borja que desembarcara en la Universidad Complutense, que están en selectividad, para preguntarle a los chavales si sabían, aparte de su examen, qué otro acontecimiento histórico se había producido un 6 de junio. Y algunos decían, si salgo del examen de historia, dice, pero ahora me pillas. Y decías, Normandía. Esto, pero... 6 de junio...
¿Estás seguro?
¿Estás seguro que no será de julio? No será... ¿Qué dices?
El día más largo, hombre.
Claro, no, pero por películas, por series, por libros. Esto tienes... Y es verdad que hay veces que le tienes que contar a la gente que igual que un chico de 39 años de Las Rozas coge un monopatín y se va por unos terroristas porque están apuñalando a una mujer, pues que un chico de Idaho se cruzó el mar con la aerotransportada 101 para lanzarse en una playa de un país que no conocía y no volvería a ver.
Y que murieron como moscas.
Y que al final dieron la vida.
Para salvar una Europa que al final no ha preservado de eso más que una especie de remordimiento que se materializa en un rencor. En un rencor imperdonable hacia los Estados Unidos. Yo, de verdad, cuando pienso desde la perspectiva de un estadounidense, me pregunto cómo siguen dirigiéndonos las palabras a la palabra de los europeos. Estados Unidos ha salvado dos veces. Por eso digo, ha salvado dos veces a Europa en el siglo XX. Y lo único que ha conseguido es el rencor universal de Europa. Una cosa terrible.
Pues anda, que habría que poner también a los que nos han salvado en la segunda, ¿cuántos rusos murieron? Eso sí que es terrible. Es decir,
esos no tenían más alternativa. El de Idaho vino porque le salió de las narices. Pues,
claro, a salvarnos.
Porque se lo pidió su país.
Exacto.
Porque se lo pidió
exacto,
su país.
Exacto.
Por eso le paga el último estado. Estados Unidos tiene muchos estados y uno de ellos ha sido durante muchos años la República Federal Alemana. Ahora ya son las dos Alemanias, están unidas, y así se lo paga la señora Merkel, el que durante 40 años fueran un estado más de Estados Unidos. Terrible. Europa. Ahora, ¿ha traído algo bueno ¿sí? esta declaración de la señora Merkel contra Trump? Sí. Pues ha traído una cosa muy
buena.
Hombre,
primero fue, hay que decir una cosa.
Ha traído una cosa muy buena.
Fue Trump el que habló de
mal de
Alemania.
A eso voy. Pero ha traído una cosa buena, es decir, las declaraciones de Trump y la respuesta de Merkel. Ha traído una cosa buenísima, y es que estamos solos. Es decir, que ahora no van a venir Estados Unidos, como decía Gabriel y José Luis, a salvarnos. Ahora estamos solos.
Es que algunos
ahora tenemos que pagar nuestra seguridad.
Sí.
Ahora... Lo de la OTAN tiene que replantearse muy seriamente. Y esto sí que es la guerra.
Sí.
Esto ha sido muy interesante.
Digo yo que la Unión Europea se planteará lo que se supone que tenía que haberse planteado hace 40 años. Es decir, la creación de un ejército.
No creo yo. Lo hablarán mucho, pero al final...
Pues en ese caso, Dieter... Yo ya tengo una cierta edad y me da igual todo, pero tú no. Quiero decirte.
Claro, si no, eso me parece.
Donde no hay.
Gabriel,
donde no hay.
Deja,
donde
Dieter,
no hay. Donde hay riqueza. Y no hay ejército, lo único que se está sembrando es la destrucción.
¿Qué escribió el otro día, no sé si lo conocéis, Gabriel Albiag en ABC hace un par de días?
Alguna maldad.
La manera de perder la guerra es pensar que no hay guerra.
Ah, pero bueno, claro, eso ya está hecho.
Tú, sí, sí. Cual, ¿no?
Esto me está recordando es a una película en la que estoy en la trinchera con un batallón que me acaba de decir, búscate tú la vida porque a nosotros nos mandan para casa mañana. No. Albiag acaba de desertar a Agapito.
Yo resistiré.
Tú resistirás conmigo, venga, por favor. Ay, siempre nos quedará el dúo dinámico. Aquí el sargento Albiag me ha dimitido a la primera de cambio. Aquí, hasta hablando de la guerra, nos lo pasamos bien, ¿eh?
Hay que tener perder cierto el humor. Mérito.
Oye, a ver.
Oía yo eso que les comentaba yo a mis amigos, lo del el que hicisteis, ¿qué pasó el 6 de junio?
Sí, sí.
Nadie sabía nada. Acordaos del chiste ese que dice, a ver, Juanito, el 2 de mayo, dice, ¿de qué año?
Cuando sienta miedo el silencio.
La letra es buenísima.
Oye, es que bueno, mira, esto lo peor de la cultura.
Yo
perdona,
confieso,
Gabriel.
Para acabar lo de Garci, yo confieso que yo lo del 2 de mayo hubiera dicho la víspera de la ocupación de la Sorbona.
¡Anda!
Pero te has dado cuenta, Dieter, una cosa. Lo peor que tiene la cultura es la beatería. Y esto es un programa cultural, ¿no? ¿Qué quieres tú? Es un programa filosófico. Es algo beato esto. Aquí no tenemos beatería. Por la cultura,
bueno,
se va a la incultura muchas veces. Esos programas embarados, esa gente que presenta libros, esa gente que va, los programas de televisión, esos que presentan presentadores de libros.
Pues están declamando, declamando.
Esto además
es en cursiva, ¿verdad?
Cursiva, sí. Esto es algo también que los de la hegemonía cultural, eso, los de Bobelia, creo que también lo han inventado eso. Se les llena la boca. Yo trabajo por la mañana, hago tal cosa, y por la tarde reseñas de libros. No, hombre, no, la cultura es una cosa alegre, amorosa. Jovial.
¿Como quién? ¿Cómo resistiré? Agapito, Albiag, Garci, muchas gracias.
Anda, déjame que, no, que me despida.
Pero rápidamente, ¿qué quieres poner?
Brothers in Arms.
Hermanos.
Esa es la despedida de la guerra.
Sí, señor. Ese es el nombre del chat que tengo yo con mis hermanos. Brothers in Arms. Always will be.
Someday. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.